Hace unos años una persona que no es y no era una parte de nuestra iglesia, pero que sabía que yo era un pastor, me hizo una emboscada en un restaurante para hacerme preguntas acerca de la ley. Eran parte de estas personas que guardan el sabbat y que están desconectadas relativamente. Y insistía en que los cristianos, nosotros deberíamos seguir adhiriéndonos a las leyes del Antiguo Testamento, a las leyes mosaicas, y para él, guardar el sabbat parecía ser el apex de la ley. En otras palabras, esto era aquello que parecía más importante para él. Era lo que él más quería, que yo le diera mis perspectivas acerca de eso, y era probablemente lo que lo mantenía alejado de nuestra iglesia, y mucho más después de escuchar mi respuesta. Él era y o sigue siendo no claro para mí si esto era algo requerido para él en su salvación, o si era algo que hacía que él creyera que esto era para honrar más en la vida de Dios como un cristiano. Y he visto esto en este pueblo muchas más veces de las que lo puedo contar, probablemente más que ustedes, y me quebranta el corazón ver personas que fallan a abrazar a Cristo por una fe como debería ser, al ir corriendo a Cristo más una ley de estar parados delante de Dios correctamente por mantener la ley o vivir una vida que sea complaciente a Dios. O sea, estas personas van a la ley por su justificación o por su santificación o por ambas. Y lo que Dios nos ha estado mostrando en Romanos es que eso no funciona. No es la manera en la que Dios diseñó que la ley funcionara. No importa qué gran cantidad de ley puedas guardar para que nosotros seamos salvos o que nos lleve al Señor y ir a la ley en vez de ir a Cristo para ser santificados o para crecer en santidad o para vivir una vida que es complaciente para Dios y más, es realmente algo que deshonra a Dios, porque completamente pierde a Cristo como el objetivo de todo. Más allá de eso, totalmente ignora el pacto mejor y eterno al cual Dios nos quiere llevar y corre y huye a un pacto que falla y que no puede salvar. Y en estas situaciones, Cristo es como disminuido, su sacrificio es pisoteado y él es relegado simplemente a como otra pieza del rompecabezas en vez de la solución para la entereza o el objetivo en esa solución. Como cristianos que estamos estudiando Romanos y que acabamos de estudiar Romanos 7, sabemos que fuimos muertos a la ley y que fuimos unidos a Cristo. Nosotros debemos estar en Cristo y experimentar esa unión con Cristo si nosotros queremos ser salvos. No la unión a la ley que solamente nos lleva a la muerte. También sabemos que esto no es por ninguna maldad o deficiencia que haya en la ley, sino por nuestra propia maldad y por nuestras propias deficiencias a causa del pecado. Por gracia solamente, a través de fe solamente, sin ningún trabajo de la ley, nosotros somos cambiados para siempre, somos declarados correctos, somos vestidos con la justicia de Dios y somos empoderados por el Espíritu de Dios para vivir vidas que son gobernadas por Él en maneras que nos permite a nosotros cumplir la ley de Dios en nuestra vida. Eso es que nosotros nos volvemos personas que amamos a Dios y que amamos a otros con Dios mismo reinando en nuestras vidas. Ahora, eso ha sido los últimos meses, hemos estado lidiando con todo eso, pero mientras más crecemos para darnos cuenta de cómo Dios es central en todo en vez de centrado en el hombre, cómo todo es centrado en Dios, la pregunta se levanta. Entonces, ¿qué hay entonces de la ley? Entonces, ¿qué hay de eso? Más específicamente, como creyentes nacidos de nuevo, ¿qué hacemos con esta cosa a la cual nosotros estamos muertos? Y como expliqué la semana pasada, nosotros no decimos esto solamente como en los 10 mandamientos o un poquito más amplio que eso en la ley mosaica, sino en lo más amplio que podemos decirlo mientras nosotros hablamos de la ley, o sea, todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis a Malaquías, y eso es lo que yo intento decir cuando digo la ley aquí, cuando morimos a la ley. Entonces, ¿qué hacemos con esta ley a la cual estamos muertos? ¿Cómo nos comprometemos? ¿Cómo lo leemos? cómo nos involucramos? ¿Hay algún valor en esto para nosotros como cristianos, más allá de simplemente estudiar la historia que hay en el Antiguo Testamento? Muy prácticamente hablando, ¿por qué los cristianos modernos en el nuevo pacto, salvos por gracia y fe solamente sin trabajos de la ley, por qué nosotros necesitamos esta gran porción de las Escrituras? Si se acuerdan, la semana pasada les mostré aquí la división. ¿Por qué necesitamos esta gran porción de las Escrituras que constituye nuestras Biblias? ¿Para qué es eso? ¿Y qué hacemos con eso? Porque por un lado pareciera que no la necesitamos más, pero por otro lado nosotros sabemos que está aquí por un motivo. Nosotros vimos ambas la semana pasada. Entonces, durante nuestro tiempo la semana pasada, la parte 1 a este mensaje de dos partes, vimos algunos textos, más notablemente Timoteo 1 y Gálatas capítulo 3, y vimos dos cosas al menos. Primero, vimos más claramente, incluso que antes, que la ley funciona como un guardián temporal para el pueblo de Dios antes de Cristo. Y después de Cristo, esa ley ya no funciona en esta manera como un guardián. Nos apuntó a Cristo, nos reveló nuestra necesidad por un Salvador, y si ustedes confían en el Señor Jesucristo hoy por el regalo de la vida eterna, esa función de la ley ya ha sido cumplida, ya hizo su trabajo. Entonces pareciera que nosotros estamos doblegando el hecho de que la ley ya no es útil, es inútil en nuestras vidas. Pero después también vemos a Timoteo capítulo 1, versículos del 5 al 11, y lo que vimos nos mostró de forma muy clara ahí que hay una manera correcta y una manera incorrecta como cristianos a aproximarnos a la ley. Hay una manera correcta y una manera incorrecta, o como lo dice Pablo, una manera que es de ley y una manera que no es de ley cuando nosotros somos cristianos nacidos de nuevo. Y ahora Pablo está escribiendo a cristianos en la iglesia primitiva, no está escribiendo a otra audiencia como los judíos o otros antes de Cristo. Esos son personas como ustedes, como yo, que confiaron en Cristo por salvación y lo recibieron como el tesoro más grande. Y Pablo dice esencialmente lo mismo que está diciendo en Romanos 8, solamente en palabras diferentes. Si se acuerdan, dice, y lo voy a poner en la pantalla, que el objetivo de todo es amor, amor por Dios, amor por otros. Y el asunto brota de unas realidades milagrosas que son solamente hechas a través y en el nuevo nacimiento. Un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. De eso se trata. Ser una nueva persona que se está viendo, está confiando y está saboreando al Señor Jesús. Y después de esa novedad de vida, ama a Dios y ama a otros. Pero después él dice en el siguiente versículo, dice, algunas personas se han desviado de estas enseñanzas y se han extraviado a mantener la ley para poder cumplir esto. Yo voy a ser una nueva criatura y voy a funcionar como una nueva criatura que honra a Dios al guardar la ley. Eso es lo que están haciendo. Y no solamente lo hacen ellos mismos, sino que después enseñan y influencian a otras personas a hacer lo mismo. Entonces esto es algo grande ahora, y Pablo tiene palabras fuertes para ellos, porque ellos han perdido el punto de vista completamente, que es a Cristo, ya lo perdieron de vista. Entonces esto es un pueblo que quieren la vida eterna, pero no quieren a Cristo. Quieren vivir, pero quieren hacerlo en sus propios términos, no en los términos de Cristo. Y aunque no lo digan, no quieren la salvación que viene por la gracia solamente, sino que quieren contribuir a esta salvación, porque el orgullo se levanta en ellos y ellos no pueden lidiar con la gracia gratis que tienen en Cristo, no lo pueden tener. Entonces, el fondo de la enseñanza es que la manera incorrecta de usar la ley o de involucrarse con la ley del Antiguo Testamento es en una manera que últimamente se aleja de Cristo, minimiza su sacrificio, trata su trabajo por nosotros como algo insuficiente, porque necesitamos añadir a eso, o trata de robarse gloria que es de él para nosotros, para poder contribuir o en su adherencia a la ley. Y esa es la manera incorrecta o que él habla en 1 Timoteo capítulo 1. Sin embargo, él dice en el versículo 8, y cito, ahora bien sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y después construimos cuatro razones fundamentales que necesitamos entender si queremos ver esta parte número 2. Entonces las vamos a repasar. No tenemos tiempo, pero esas verdades eran: morir en la ley no significa deshacerse de ella, desecharla o ignorarla. Eso no es lo que significa morir en la ley. La ley no es para el justo, sino para el inicuo o injusto. Hay un sentido en el que la ley ya no está destinada a los cristianos y hay un sentido en el que sí lo está. Y vamos a hablar de eso el día de hoy. Y por último, con el tema de la ley, estas cosas se convierten intensamente legales y de relación, pero es algo que se revierte en Cristo, se invierte en Cristo, son menos relacionales y más legales. Entonces, con esa fundación de la semana pasada, y si se lo perdieron la semana pasada, los animo a ir a verlo, nosotros podemos continuar y presionar a resolver la pregunta en una manera profundamente práctica. Entonces, esta es la pregunta nuevamente. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos nacidos de nuevo, muertos a la ley, en un nuevo pacto? ¿Qué hacemos nosotros con la ley? ¿Acaso ni siquiera deberíamos leerla o involucrarnos con ella? Y si es así, ¿por qué? ¿O cómo? Lo primero para decir es sí. Inequívocamente, nosotros deberíamos leer, involucrarnos con el Antiguo Testamento. Definitivamente no deberíamos dejarlo de lado, ignorarlo o renegarlo a un lugar que no tiene importancia o relevancia. Más bien, es de gran importancia, como vamos a ver, y nosotros deberíamos buscar leerla y estudiarla bien. Entonces, lo que vamos a hacer en el resto del tiempo es que les voy a dar 9 respuestas muy prácticas para esta respuesta, para esta pregunta, en las que creo que el Señor quiere que nos enfoquemos, manteniendo 2 cosas en mente. Número 1, cada respuesta, podría ser un sermón entero, no es una explicación extensiva de cada uno. Y después, segundo, aunque les voy a dar 9 respuestas, hay muchísimas más respuestas que estas. Estas son las 9 que yo creo que el Señor desea que nosotros nos enfoquemos el día de hoy. Entonces, si el Señor les da más ideas o otras respuestas, siéntanse libres de escribirlas por su propio beneficio. Entonces, estas son las 9 en las cuales nosotros deberíamos enfocarnos para leer el Antiguo Testamento. Primero, número 1, es porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y podrían también añadir aquí la palabra aplicable. Toda la Escritura. Entonces, el énfasis en este punto está en la palabra toda. No es alguna escritura o el Nuevo Testamento, sino toda la Escritura. Y esto viene de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto enseña varias cosas, pero una de esas cosas es que si nosotros ignoramos el Antiguo Testamento, nosotros vamos a estar incompletos, vamos a ser mujeres y hombres incompletos, y no vamos a estar preparados o equipados de la manera en la que Dios espera que lo estemos. Entonces, es de ayuda, es útil, es aplicable y está lleno de cosas buenas, como menciona en el texto, y más. Por causa del tiempo no lo voy a leer todo, pero quiero animarlos a leer 1 de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 22. Es una sección de la Escritura donde Pablo mira hacia atrás a gran pecado y maldad en Israel. Y en el versículo 6 de este pasaje, él dice esto. Él dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciáramos el mal como ellos. Y después continúa en el versículo 11 y dice esto: estas cosas le sucedieron como ejemplo, pero fueron escritas para nuestra instrucción. Y eso es grande. Y después él dice en Romanos 15:4, dice, porque todo lo que se escribió en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Dios, a través del apóstol Pablo, deja claro para nosotros que la historia de Israel con Dios, desde las cosas que hicieron bien hasta las cosas que hicieron mal, hasta las cosas que fueron bendecidos o las cosas que fueron juzgados por el Señor, todas estas cosas son un ejemplo que pueden servir para nosotros para aprender de ellos y no seguir sus pasos. En adición a eso, también debe animarnos y darnos esperanza. O sea, nosotros debemos leer y estudiar el Antiguo Testamento. Y tal vez lo dirían así. Si tú usas la ley de esta manera, por ejemplo, para saber mejor las maneras, los caminos del Señor, o estudiar las vidas de personas rebeldes para no ser como ellos, o ser llenos de esperanza mientras vemos las promesas de Dios y sus profecías y su fidelidad, que demuestran su veracidad una y otra vez, si van a la ley para ser entrenados en justicia, para crecer en sabiduría y en conocimiento y más, si usan la ley de esta manera y no en una manera que circunvala a Cristo y los exalta a ustedes mismos, entonces ustedes lo pueden usar de una forma que es legítima y es buena. ¿Tiene sentido? Número 2. ¿Por qué nosotros leemos esto? ¿Por qué? Porque explica la ley moral de Dios. Porque explica la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es esencialmente la diferencia entre el bien y el mal. Y nos explica lo que está bien y lo que es correcto y lo que es incorrecto. Romanos capítulo 2 nos dice que Dios escribe esto en el corazón y lo pone en la conciencia de cada ser viviente. O sea, que cada persona que no cree y que rechaza a Dios, igual lo conoce en el fondo de su corazón y lo suprime. Pero el día del juicio, Dios va a voltear sus conscientes y sus corazones, que sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Él va a hacer que esas cosas sean el que lo juzga, y así es como Dios es justo y bueno en todo lo que Él hace. Pero en su misericordia, Él ha ido más allá de eso. Él ha explicado su ley moral de forma muy específica para que incluso si nosotros suprimimos su verdad en nuestros corazones, en nuestras mentes, podamos verla como ley, y sabemos cómo es cuando nuestras carnes regeneradas no lo quieren ver así. Pero Dios ha ido más allá para demostrarnos y explicarnos cómo debemos comportarnos y cómo no. Entonces ahora nosotros doblemente no tenemos excusa. Entonces, como cristianos, ¿qué hacemos con eso? Nosotros lo leemos para entender mejor correctamente qué está bien y qué está mal. No lo tratamos como una lista para añadir cosas, para hacer más, para ganar el favor de Dios. Nosotros ya tenemos ese favor de Dios en Cristo. Entonces, en vez de eso, la usamos para moldear mejor nuestro entendimiento de la ley moral. O sea, por ejemplo, no estaríamos incorrectos si usamos el Antiguo Testamento para concluir que la homosexualidad está mal. O que las codicias o los deseos de ese estilo están mal. No son parte de la ley ceremonial o de la ley civil de Israel que estaban en el Antiguo Testamento, como los sacrificios de los animales o los días festivos o más, sino que son parte de su ley moral que continúa para siempre. Lo que Dios consideró pecado hace 3.000 años, todavía hoy en día Él lo considera pecado. Él no cambia o evoluciona. Él es Dios y Él es perfecto. O sea, no existe ninguna evolución en Él por eso mismo. Entonces, como cristianos, nosotros podemos utilizar la ley del Antiguo Testamento para moldear mejor nuestro entendimiento del bien y el mal, que es su ley moral. Y mientras nosotros lo hacemos de forma cuidadosa, voy a enfatizarlo, ¿no? Debemos hacerlo con mucho cuidado, en una manera que no hay un peligro aquí que quiero aderezar, familia. Voy a añadir esto aquí. Nosotros, la manera en la que nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento para aprender de la ley moral, lo debemos hacer de una manera que no traiga comportamientos legalistas, ¿okay? Hay una manera que es incorrecta de pensar, que es como, si nosotros nos adheremos a las festividades de este año, nosotros vamos a ser más complacientes delante de Dios. Y podríamos decir que tú eres libre de celebrar las festividades de los judíos, pero concluir que eso es más complaciente para Dios, o concluir que si no lo haces, entonces estás en pecado, eso es incorrecto. Entonces, mientras nosotros lo hacemos de una manera con cuidado, que no malentienda estas cosas, está bien, y así debemos lidiar con la ley. Entonces, no es verdad, y sería precisamente lo que estaba hablando Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, con un uso ilegítimo de la ley, si nosotros lo hacemos, tratar de implicar que las cosas deben ser hechas, o que nosotros deberíamos hacer mejor si hacemos cosas que están en la ley. ¿Tiene sentido? Por último, probablemente esto está de más, pero en el nuevo pacto nosotros somos gobernados por lo que se llama la ley de Cristo. A veces se llama la ley de la libertad. En esencia, nosotros debemos ser totalmente gobernados por Dios mismo dentro de nosotros, seguirlo a Él en lo mejor de nuestras habilidades. Esa es la meta. Y si nosotros lo hacemos de forma perfecta, nosotros nunca necesitaríamos estudiar la ley moral, porque su espíritu nos va a guiar en todas las cosas, en nuestra transformación moral, y nunca nos va a guiar a pecados. Sin embargo, a pesar de que nosotros sí somos regenerados, todavía somos seres caídos con pecado en nuestras vidas, y por lo tanto nosotros no podemos discernir el espíritu bien en nuestras vidas perfectamente en todo tiempo. Entonces, este es el punto. Dios nunca va a contradecir a Dios. Dios, espíritu, nunca nos va a guiar a contradecir su ley moral como está revelado en las Escrituras. Entonces, conocer la ley moral nos va a ayudar a desarrollar un entendimiento y discernimiento en esta área y otras áreas mientras nosotros tratamos de seguir a Dios en concordancia con la ley de Cristo. ¿Están todos conmigo? Número 3, ¿por qué nosotros lo leemos y por qué vamos al Antiguo Testamento y a sus leyes? Número 3, porque es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. Y hay un montón de escrituras que podríamos utilizar aquí. Yo nada más les voy a dar una como un ejemplo para que puedan ver lo que quiero decir. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, Pablo dice esto. Porque yo les entrego a ustedes como en lo más importante lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las escrituras, que Él fue enterrado y que Él resucitó el tercer día, como decían las escrituras. Y hay más en este pasaje, pero el punto que yo quiero que ustedes vean aquí es que el evangelio que Pablo está compartiendo, Cristo siendo crucificado y enterrado y resucitado por nuestros pecados, concuerda con las escrituras. O sea, con el Antiguo Testamento, con las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, lo que él quiere decir es que el Antiguo Testamento profetizó y predijo estas cosas. Entonces, la cristiandad, como ustedes sabrán, no vino de la nada. La cristiandad es el cumplimiento del judaísmo. Cristo siempre era, hacia eso se dirigía. Hay una historia, familia, de Génesis, Apocalipsis. No hay dos historias. La narrativa de la historia redentiva está por toda la Biblia, no solamente en parte de la Biblia. Y es importante que nosotros entendamos esto y que nosotros entendamos nuestro lugar en esto. Nosotros somos gentiles que hemos sido traídos cerca de Él. Y quiero que ustedes piensen en esto. Nosotros somos gentiles, nosotros no somos el árbol original, usando el lenguaje de Pablo. Nosotros somos ramas salvajes de otros árboles y hemos sido unidos a este árbol original. Esto significa que nuestra linaje espiritual es un linaje hebreo, no es estadounidense, panameño o canadiense. Si nosotros estamos en Cristo, nosotros somos la descendencia de Abraham y hemos sido adaptados a una familia hebrea con un rey hebreo. Y ahora, mientras nosotros vemos el Antiguo Testamento, pone el escenario y forma la base para el Nuevo Testamento. Desde las promesas de Dios a Abraham, sus pactos con Israel o las profecías acerca del Mesías que iba a venir, todo esto sirven al Nuevo Testamento y nosotros no vamos a poder entender correctamente el Nuevo Testamento sin toda esta fundación que es muy importante. Entonces tal vez pueden decir que leemos el Antiguo Testamento para entender mejor el Nuevo Testamento. Y yo creo que es de ayuda si nosotros no pensamos en los testamentos como viejo y nuevo, sino también empezar a pensar en ellos como el primero y el segundo. Amén. Número 4. ¿Por qué lo leemos? Porque nos comprometemos en la ley, porque esto apunta a Jesús, señala a Jesús. Y yo les digo, cuando ustedes tienen ojos para ver, lo ven por todos lados. Apunta a Jesús. Y en un sentido amplio, la ley es diseñada para llevarnos a Cristo. Eso es un sentido amplio, lo vimos la semana pasada en Gálatas 3, versículo 4, donde dice que la ley es nuestro guardián hasta que Cristo vino para que fuéramos justificados por la fe. Perdón, Gálatas 3, 24. La ley siempre fue Cristo y la salvación en Él, y la ley sirvió para que nosotros fuéramos dirigidos hacia Él. Pero más específicamente, el Antiguo Testamento contiene cientos de profecías acerca de Jesús. Acerca de 300 de esas ya fueron cumplidas antes de su primer venida. Amén. En Lucas, capítulo 24, versículos 24-25, el Cristo resucitado se une a un par de sus discípulos en un camino y ellos no lo reconocen. Ellos están molestos porque verdaderamente ellos piensan que él era aquel Mesías, pero no, estaban equivocados, él lo habían matado. Y entonces Jesús los logra alcanzarlos en el camino después de haberlos escuchado y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras las cosas que decían de él. Y hay más de esa historia que quiero encomendarles a leer. Es increíble cuando él abre sus ojos y ellos lo reconocen. Pero lo que Jesús le muestra a sus discípulos en un extenso, lo que nos muestra a nosotros, es que el Antiguo Testamento apunta a él, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su regreso y su reino. Todos son revelados en el Antiguo Testamento. Y mientras nosotros vemos esta historia, nosotros vemos que él esperaba que lo entendieran de esa manera y en esa luz. Entonces, cuando nosotros estudiamos, queremos ver a Jesús y el plan redentivo de Jesús, de Dios, perdón, más plenamente. Número 5, ¿por qué lo hacemos? Porque nos mantiene humildes. O podrían decir, para mantenernos humildes. Y hay tanto que podemos decir en esto. Voy a intentar limitarlo a una sola cosa que yo creo que Dios quiere que veamos. Si tú alguna vez has leído la historia de Israel y has visto qué tan a menudo y qué tan tristemente se equivocan, y después has pensado para ti mismo, yo no hubiera hecho eso, piensa otra vez. Pablo nos dice esto en Romanos 3, versículo 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea considerado responsable ante Dios. Yo quiero encomendarles este mensaje que prediqué hace unos años, pero lo que está diciendo es que Israel, aquellos que estaban bajo la ley, funcionaban como un estudio para toda la humanidad. Él está diciendo, basado en cómo las personas de Israel estaban acercando la ley, todo el mundo iba a tener su boca callada, iba a ser responsable delante de Dios. En otras palabras, si tú protestas en el día del juicio, ¡ay, pero yo hubiera! Tu boca va a ser callada, porque él dice de forma autoritaria, no, tú no lo habrías hecho así. Israel no es un caso de estudio para Israel. Israel es un caso de estudio en el corazón humano. Cada uno de nosotros hubiera hecho la misma cosa porque pasó por diseño. Hemos hablado acerca de las ordenanzas de Dios. Esto no viene como sorpresa para nosotros. Dios ordena toda una historia de todo un grupo y un pueblo donde Él iba a estar presente con ellos y Él los iba a lavar con su misericordia y Él iba a batallar por ellos y perdonarlos y amarlos. Él iba a derramar su gracia sobre ellos y ejercitar una paciencia impresionante con ellos, mientras ellos se equivocaban de la misma manera una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez y mucho más. Y Él hizo todo eso con su pueblo, ordenó que la historia funcionara en ellos de esta manera. ¿Para qué? Cuando ellos lo rechazaran, como casi siempre lo hicieron, el punto fuera hecho claro. Si Dios no trabaja un milagro y causa que ellos crean y mantenerlos creyendo, no existe esperanza. Ese es el punto. Si Dios no cruza nuestra voluntad traicionera para regenerarnos, nosotros no vamos a ser salvos. Y si Dios no nos mantiene salvos, nosotros vamos a abandonar la fe, y cada uno de nosotros. Ningún ser humano puede hacer esto. Nosotros no somos suficientemente buenos, no somos suficientemente inteligentes ni fuertes, y si creemos que lo somos, hemos caído en un evangelio falso. Todo el punto de la historia de Israel es mostrarnos y demostrarnos que a pesar de que Dios se apareció en carne en este mundo y proveyó comidas milagrosas todos los días, incluso si Él batalla en favor de su pueblo, incluso si los libera una y otra vez a través de milagros y prueba su existencia y su cuidado por nosotros, nada de eso puede resucitar un corazón que está muerto, nada de eso puede regenerar o generar una fe auténtica que salva, y nada de esto puede causar que una persona tenga ninguna afección genuina por Dios. Y es por eso que Dios ha hecho en su voluntad que las personas perezcan, porque todo está conectado con este punto. Si nosotros vamos a ser salvos y vamos a ir a ser personas que aman a Dios y que aman a otros, va a venir solamente por la mano milagrosa de Dios, y todo el Antiguo Testamento está escrito para probar eso de forma experimental. Entonces, cuando leen el Antiguo Testamento, familia, sepan esto. Ustedes son Israel e Israel son ustedes. No, yo no quiero decirlo de una manera de reemplazar la teología falsa. No, yo quiero que cuando ustedes vean a Israel, ustedes sepan que nosotros no somos diferentes a ellos. Y después, permitan que toda esta historia dolorosa los humille y que exalte a Cristo. Amén. Número 6. ¿Por qué leemos esto? ¿Por qué vamos a leer el Antiguo Testamento? Porque repetidamente fomenta, presupone un conocimiento práctico de las Escrituras del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento repetidamente fomenta o presupone un conocimiento práctico de las Escrituras del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento repetidamente hace eso. Y por eso es de ayuda pensar en esto como el primero y el segundo, y no como el antiguo y el nuevo. Porque casi que es la parte número 2. Virtualmente cada vez que ustedes leen la palabra escritura, familia, en el Nuevo Testamento, está hablando acerca del Antiguo Testamento. Y pueden hacer eso, escritura igual Antiguo Testamento. La iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Incluso estas cartas y estas epístolas que estaban siendo escritas y compartidas todavía no estaban en las manos de todos los cristianos. Más bien, el Antiguo Testamento estaba en la mano de todos. Y yo no quiero decir que debemos minimizar el Nuevo Testamento, pero debo decir que el Antiguo Testamento tiene mucho valor que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Jesús mismo lo leyó, lo estudió, lo memorizó y lo citó, pareciera que lo hacía constantemente, y él lo interpretaba él mismo a través de ese lente, y si era bueno para él, también es bueno para nosotros. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, él dice esto. Él dice, y tenemos la palabra profética más plenamente confirmada, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, sabiendo ante todo que ninguna profecía de la Escritura viene de la interpretación personal, porque ninguna profecía fue traída jamás por la voluntad humana, sino que a los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él está diciendo que la palabra es autoritaria y él nos anima a estudiarla. En Hechos 17:2 él dice esto. Se dice esto. Pablo entró como de costumbre y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Él no trató de persuadirlos de alguna experiencia, que se arrepintieran de su sentido lógico. No, ellos, él razonó con ellos de acuerdo a las Escrituras. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para nosotros la palabra de verdad se refiere a toda la Escritura, pero en ese momento, para Timoteo, esto era principalmente el Antiguo Testamento. Y por último, ahora en Hechos, versículo, capítulo 17, versículo 11, se les encomendó que debían escudriñar las Escrituras para verificar que las cosas que Pablo les estaba enseñando eran correctas. Él dice esto. Dice, estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, el trasfondo aquí es que el Antiguo Testamento asume y anima a que el Nuevo Testamento lo hace, a que entendamos bien el Antiguo Testamento, porque sin eso nuestro entendimiento y nuestro conocimiento son incompletos. Amén. Número 7. ¿Por qué lo leemos? Porque el Antiguo Testamento tiene promesas que son nuestras en Cristo. Las promesas del Antiguo Testamento son nuestras en Cristo. Y esto es masivo, familia, es grande. Cuando Cristo murió, Él compró para nosotros una participación completa como gentiles en todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y es una verdad masiva que como cristianos nosotros verdaderamente debemos aferrar. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20 dice que todas las promesas de Dios tienen en sí su sí en Él, en Cristo. Y es por eso que es a través de Él que decimos amén a Dios para su gloria. Y lo que esto significa es que si tú estás en Cristo, si tú eres un cristiano nacido de nuevo, adoptado en la familia de Dios, entonces cuando tú lees en las promesas del Antiguo Testamento para santos del Antiguo Testamento, esto también ahora aplica para ti. Repetitivamente en todo el Nuevo Testamento, Pablo y otros nos exhortan a vivir en una cierta manera que concuerda con el nuevo nacimiento, que concuerda con la presencia del Espíritu Santo en nosotros y en una manera que cumple la ley de Dios al vivir una vida que ama a Dios y ama a otros. Y todas estas personas nos han exhortado a vivir así al mirar promesas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pablo nos dice en Romanos 12 que nosotros no tomemos venganza, sino que dejemos eso al lugar, a la ira de Dios, porque Él se va, de Él es la venganza. Y voy a citar Deuteronomios para esa cita. Amados, y también el escritor de Hebreos nos dice y cita esto, hablando acerca de que nosotros debemos confiar en el Señor. Y en los Salmos también. Y este es el punto. Las verdades y las promesas de Dios en el Antiguo Testamento no son solamente verdad para un grupo pequeño de personas hace cientos de años. Son verdad para nosotros hoy. Dios prometió a Josué ser fuerte y valiente. No desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa promesa también es de ustedes en Cristo. Su promesa al pueblo de Israel a través de Isaías para guardarnos hasta la vejez, también es una promesa para ustedes. Y esta promesa que es dada para nosotros en el salmista, el Señor es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos de tribulación, esa también es para nosotros en Cristo. Y no quiero que me malentiendan, esto no es el proceso no bíblico de hacer que toda la Biblia sea acerca de nosotros y que nosotros nos leamos a nosotros mismos en cada versículo de la Biblia. Más bien, este es el proceso bíblico de entender correctamente qué es lo que nuestro Señor Jesucristo compró para su pueblo y después correctamente aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas a la luz de estas realidades. Porque en Cristo todas las sientas de verdades y todas las sientas de profecías del Antiguo Testamento de Dios son para ustedes y para mí. Entonces hay que leerlas, hay que estudiarlas, hay que memorizarlas y hay que vivir de esa manera. Amén. Número 8. ¿Por qué lo hacemos? No es un por qué, pero quédense conmigo. Lo hacemos para conocer mejor a Dios. O de manera que podamos conocer más a Dios. Leemos todo este pedazo de la Biblia, la vasta mayoría de la Biblia, para conocer mejor a Dios, o más plenamente. Esta es una verdad en la que muchos cristianos deben venir de forma alegre. La Biblia, la salvación, y toda la creación se trata últimamente acerca de Dios. Nosotros deberíamos amar el Antiguo Testamento, no principalmente por cómo podemos aplicarla a nosotros mismos o que podemos aprender de la naturaleza humana y tanto más, sino porque nosotros vemos a Dios en la historia y nosotros podemos conocerlo más. Yo oro que todos ustedes puedan decir amén por dentro y francamente también por fuera cuando yo diga esto. Nosotros no somos el personaje principal de la Biblia. Dios es el carácter principal, el personaje principal. Y todos los sermones y todos los libros que podrían ser escritos en esta realidad que nos libera, que es grande, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Y si nosotros somos negligentes con el 80% de la Biblia, que es lo que hace el Antiguo Testamento, nosotros no vamos a conocer a Dios como nosotros deberíamos. Dios no cambia. Y donde nosotros entendamos correctamente su carácter y sus caminos, y en el Nuevo Testamento, nosotros estamos aprendiendo algo que es verdad de Él desde antes y para siempre. Aunque algunas personas pareciera que piensen así, no es verdad que el Dios del Antiguo Testamento es diferente que el del Nuevo Testamento. Eso no es verdad. Son el mismo Dios. Él es igual que como fue verdaderamente revelado en el Antiguo Testamento, como lo es en el Nuevo. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos conocer a este Dios y crecer más profundamente y más íntimamente en una relación con Él, nosotros no podemos ignorar esta revelación extensiva de sí mismo que Él nos ha dado a nosotros en el Antiguo Testamento y por lo tanto nosotros usamos la ley, la usamos para conocerlo a Él más. Amén. Okay, por último el día de hoy, número 9, lo hacemos y nos comprometemos, la leemos y más, lo hacemos para conocer y para apreciar más a Cristo, para poder conocer y apreciar más a Cristo. Y esto es más como una extensión del punto anterior, pero quiero dejar esto muy en claro. Nosotros no podemos tener una imagen completa de Cristo sin una imagen completa de la Biblia. Tan a menudo los cristianos cometen el error que yo ya hablé previamente de tratar del Dios del Antiguo Testamento, tratándolo fundamentalmente diferente con el Dios del Nuevo Testamento, porque eso está mal. Pero en adición a eso, muy a menudo pensamos como que el Antiguo Testamento era una revelación de Dios al Padre, y después pensamos que el Nuevo Testamento es una revelación acerca de Dios Hijo, más o menos. Pero esto es lo que Jesús mismo dice acerca de esta percepción equivocada. Yo y el Padre, ¿qué familia? Yo y el Padre, uno somos. si nosotros queremos poder conocer a nuestro novio, aquel por el cual nosotros hemos muerto a la ley y nos hemos casado con él, si nosotros queremos conocerlo a él, nosotros no podemos hacerlo aparte del Antiguo Testamento. O al menos eso es una manera pobre de parafrasearlo, pero debe incluir el Antiguo Testamento. Sí, por todas las formas en las que puede existir, pongan sus ojos en Jesús y en el Evangelio y todo. Pero todo lo que aprendemos de Dios en el Antiguo Testamento, y wow, hay tanto ahí, todo eso es verdad de nuestro Señor Jesús también. Y yo quiero... Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros pensamos de forma regular así? Tal vez sabemos que es verdad en nuestras cabezas, pero ¿será que verdaderamente, conscientemente lo consideramos? Escúchenme por un momento. Aquel que habló a la creación para que fuera creado el universo, aquel que se sentó por encima de las aguas del diluvio como victorioso, el que estuvo delante del pueblo judío como una columna de humo, el que estuvo profetizando acerca de su hijo Isaac, el que luchó con Jacob, el que personalmente hizo que los gigantes de Nifalín cayeran a la alabanza de su nombre, aquel que se burla de los ídolos y los dioses falsos que son hechos por humanos, y el que envió a su pueblo a la cautividad y después los rescató de eso. Ese es el Señor Jesucristo. Este gran Dios no apareció en una escena hace 2000 años. Él ha estado en la escena por toda la eternidad, y el Antiguo Testamento existe en una gran parte para nosotros como cristianos como una manera en la cual nosotros podamos conocerlo a Él más. Y no solamente conocerlo y no solamente verlo, sino deleitarnos en Él y saborear lo que nosotros vemos. Y en esta temporada de Adviento especial, nosotros consideramos a este Dios poderoso, glorioso y maravilloso que tomó forma de hombre y vino a nosotros como un bebé que se acostó en un establo, que estuvo ahí, que estaba dormido, que fue amamantado. Y que Él también fue el que levantó el universo por la fuerza de su palabra y su poder. Y yo quiero decir esto, ustedes no van a conocer a Dios, no van a deleitarse en su gloria y no van a atesorar a Cristo como deben si ustedes no usan la ley legítimamente. Entonces, como cristianos, nosotros vamos a la ley, nosotros abrimos y leo nuestros Nuevos Testamentos con caras sonrientes, no para ser salvos, no para encontrar otra lista que nosotros debemos adherirnos, sino para atesorar y conocer más a nuestro Salvador. Entonces, familia, permítame que concluya de esta manera. La clave de vivir una vida de amor que cumple la ley y que usa la ley de la manera que fue hecho es ver a Cristo, es saborear a Cristo y es amar a Cristo más que lo que nosotros hagamos, cualquier otra cosa que nos aleje de esa clase de amor. Entonces, usen la ley a ese fin. Cada vez que abren la palabra, háganlo para observar a Cristo, para ser impresionados por Cristo, para estar siempre con este Dios que los ama más de lo que ustedes posiblemente podrían imaginar, y para profundizar la alegría en Él. Y en esto, Él es exaltado y nosotros somos supremamente satisfechos por siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te agradecemos por tu palabra, que gema preciosa que es esto. Te agradecemos que a pesar de que nosotros somos cristianos en este lado de la cruz, tus escrituras del Antiguo Testamento son tan relevantes para nosotros. Tú tienes propósitos maravillosos, más de los que hemos hablado hoy para nosotros, mientras nosotros nos acercamos a ti en y a través de la ley o del Antiguo Testamento. Y yo oro que tú nos permitas hacerlo de esa manera, en una temporada en donde nuestro enfoque está en ti, tal vez es más resaltado, y cerca de un tiempo en el que nosotros vamos a tener resoluciones para el nuevo año, tal vez leer la Biblia entera en un año, o empezar en el Génesis, en enero, o cualquier cosa que sea esta instrucción que tú nos has dado el día de hoy, parece pequeña, Y te agradecemos. Continúa a moldearnos en personas a las cuales tú nos has diseñado para ser. Haznos crecer y madurar y darnos un anhelo más profundo y satisfacción por ti. Y pido todo esto en particular en y a través del estudio y de leer el Antiguo Testamento. Muéstranos quién eres y causa que nos impresionemos y causa que nosotros seamos personas que usamos tu ley de forma legítima para nuestro bien y para tu gloria. Te amamos, te adoramos y es en tu nombre precioso y santo que oramos. Amén.